Tío Martín. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martín, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del planeta.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, mis amigos, son exactamente las 8 de la mañana en nuestros relojes. Y bueno, estamos entrando en la última hora de transmisión de esta cita de hoy martes, 5 de noviembre del 2013. Gracias por tu sintonía, gracias por el permiso que nos brindan de entrar en tu casa, gracias por hacer de Radio Martín tu mejor forma de amanecer, sobre todo para estar bien informado. Y hablando de bien informado, pasamos inmediatamente con Morel Oro y los titulares.
Exhortó el disidente cubano Manuel Cuesta Morúa en Madrid a una estrategia común de la oposición para lograr un cambio democrático en Cuba. Presentarán el miércoles en España una obra inédita del fallecido escritor cubano Guillermo Cabrera Infante. Se niegan la Casa Blanca y los comités de inteligencia del Congreso a considerar un pedido de clemencia del ex analista Edward Snowden. Y el derrocado presidente egipcio Mohamed Morsi reafirmó su condición de jefe de Estado al comenzar un juicio en su contra en El Cairo.
Y pasamos con las informaciones en detalle. El opositor cubano Manuel Cuesta Morúa se refirió el lunes en Madrid a la necesidad de una estrategia común de la oposición para lograr un cambio democrático en Cuba. Nuestro corresponsal Enrique Dausain asistió a la charla ofrecida por el activista.
El opositor cubano Manuel Cuesta Morúa, portavoz de Arco Progresista de Cuba, apostó por una estrategia común de la oposición para producir un cambio político en la isla y denunció la represión que el gobierno ejerce sobre la iniciativa privada en la economía. Cuesta Morúa, que se encuentra de visita en España, mantuvo en la tarde de este lunes un encuentro en la Fundación Hispano-Cubana y comentó para Radio Martí.
Por lo pronto voy a intercambiar con amigos, gente interesada en el tema cubano, poner un poco de perspectiva, más que una conferencia, una conversación, una charla en la que lo interesante es intercambiar los puntos de vista y ver qué podemos hacer todos los cubanos, todos unidos, de modo de alcanzar la democratización del país.
Por su parte, el expreso político y periodista Ricardo González Alfonso nos habló sobre este encuentro de Cuesta Morúa con los cubanos y periodistas en Madrid.
Considero que la visita de Manuel Cuesta Morúa aquí a España es un paso más que está dando la disidencia y la sociedad civil en general, que ha podido lograr viajar fuera del país para transmitir la situación verdadera que sufre el pueblo cubano. Creo que cada paso nos acerca más a un futuro lleno de esperanza y sobre todo de libertad.
Según Cuesta Morúa, el gobierno cubano no tiene un proyecto para resolver los gravísimos problemas acumulados y la realidad del día a día de los cubanos. Desde Madrid, Enrique Dausá, Martín Noticias.
Son exactamente en nuestro reloj de las 8 y 3 minutos de la mañana.
El bloguero Reinaldo Escobar, que acaba de regresar a Cuba después de un viaje al exterior, comentó que Cuba va mal y el tiempo amenaza con hacer irreversibles los daños provocados. En una nota publicada en su blog Desde Aquí, dice que le abruma la idea de no estar haciendo lo suficiente para mejorar el país. Explica que se siente así porque al volver de distante Rivera, se ve que aumenta la represión, el miedo acalla protestas, la corrupción hace metástasis y los medios informativos ocultan la realidad. A uno se le llena el alma de luto y sombra, subraya el bloguero. En lo positivo, Reinaldo Escobar resalta que su viaje a Estados Unidos pudo ver a viejos amigos y conocer a compatriotas con quienes solo había tenido contacto telefónico. Viajes y jóvenes generaciones de cubanos ansiosos por hacer algo por su país.
Y una cubana de la isla sabe quién es el rapero cubano Ángel Junior Ramón Arzuaga, pero desconoce que está preso.
¿Él dónde se encuentra ahora en estos momentos? Bueno, pues no sabemos, nosotros oímos la música no de él, pero no sabemos dónde se encontrará él ahora en estos momentos. Sí, él es famoso en Cuba, Ángel Daniel, pero no sabemos si está preso, no sabemos nada de eso.
Exactamente a las 8:04 minutos.
La editora Galaxia Gutenberg presentará el miércoles en España una obra inédita del escritor cubano Guillermo Cabrera Infante, quien falleció en el 2005 tras 4 décadas de exilio en Europa. El libro Mapa dibujado por un espía es una autobiografía novelada en la que el ex agregado cultural de la Embajada de Cuba en Bélgica cuenta su regreso a La Habana en 1965 para asistir al entierro de su madre. La obra de Cabrera Infante gira en torno a la gran decepción que siente el escritor al ver a Cuba empobrecida por la revolución y atemorizada por la represión política. El encarcelamiento de homosexuales, el silenciamiento de escritores críticos, el cierre de empresas y negocios particulares son muestras del deterioro de un país y una sociedad que tantos sueños había alimentado. Cabrera Infante también escribe sobre el mercado negro, escasez de alimentos, arengas comunistas, asaltos a la libertad de expresión y una prostitución sin precedente en la historia de Cuba.
Y niegan visitas familiares del prisionero Jesús Bárbaro Camejo Varela en el Hospital Provincial Gustavo Aldereguía, Lima de Cienfuegos. El periodista independiente Francisco Blanco Sanabria con los detalles.
Jesús Bárbaro Camejo Varela, preso contestatario por periodicidad preventiva y en 1985 en la prisión provincial de Arisa, Cienfuegos, fue ingresado de urgencia en la sala 12B penal del Hospital Provincial Gustavo Aldereguía Lima debido a una mortal insuficiencia renal que puede llevarlo a morir desde el pasado 3 de noviembre. Camejo Varela, de 42 años de edad, una condena de más de 10 años de periodicidad social en esa instalación carcelaria cienfueguera, se ha convertido dentro de el Drácula en un decidido defensor de los derechos humanos de todos los reos. Al oponerse a los abusos de las autoridades penales, le ha aumentado a más de 17 años de confinamiento. Bárbara Canejo Varela y Reddy Romero Varela, hermanos del indefenso prisionero, denunciaron las golpizas, torturas y encierros en la celda de aislamiento. Fuimos a verlo ayer domingo a la sala penal 12B y nos negaron el derecho a verlo, declararon ambos. Bárbara Canejo Varela hace un llamado a la comunidad internacional para que se solidaricen con la terrible situación de su hermano Jesús Bárbaro Canejo.
Exactamente a las 8:06 de la mañana.
El pedido de clemencia del ex analista estadounidense de la Agencia de Seguridad Nacional, Edward Snowden, no será considerado. Coincidieron en señalar el asesor de la Casa Blanca, Dan Pfeiffer, y los líderes de los comités de inteligencia del Congreso. En una carta dirigida a un político alemán, el ex analista de inteligencia pidió clemencia por haber infiltrado información secreta, aunque insiste en que decir la verdad no es un crimen. Al referirse a la situación de Snowden, el asesor presidencial Dan Pfeiffer recordó que el ex analista de la Agencia Nacional de Seguridad violó las leyes de Estados Unidos y que el informático debe enfrentar la justicia de su país. Por su parte, la presidenta del Comité de Inteligencia del Senado, la senadora de California, Diana Feinstein, insistió en que Snowden ha provocado un enorme perjuicio a su país y que considera que la respuesta no será el indulto.
En otras noticias, en varios estados de la Unión Americana se preparan para elegir a gobernadores y alcaldes. Tenemos en Washington a Gioconda Tapia.
El estado de Virginia, adyacente a Washington D.C., elige un nuevo gobernador mañana martes. El candidato republicano Ken Cuccinelli, quien es un firme opositor a la ley de cuidado de salud del presidente Barack Obama, figura detrás en las encuestas. Obamacare representa una de las expansiones más grandes e imprudentes del gobierno en más de 200 años de historia de nuestra nación, dijo Cuccinelli. La retórica se hace eco de los legisladores republicanos cuya férrea oposición al Obamacare contribuyó al cierre parcial del gobierno estadounidense el mes pasado. Algunos observadores políticos ven una derrota de Cuccinelli ante el demócrata Terry McAuliffe como una reprimenda al partido republicano en general y un posible indicador de problemas en el partido en las elecciones legislativas de medio periodo el año próximo. Las perspectivas para los republicanos son considerablemente más brillantes en New Jersey, donde se anticipa que el gobernador Chris Christie gane la reelección. Su éxito en un estado tradicionalmente demócrata ha generado atención a nivel nacional y se especula que podría ser postulante para la nominación presidencial republicana en 2016. Mientras tanto, el tema de los derechos de los homosexuales retorna al Capitolio esta semana. El Senado tiene previsto votar sobre un proyecto de ley para impedir la discriminación en el empleo debido a la orientación sexual. La medida tiene el apoyo de la mayoría demócrata, al igual que del presidente Obama.
Exactamente, en Radio Martín son las 8:09.
El gobierno argentino sostuvo este lunes que el grupo Clarín podrá retener las licencias de radio y televisión del mayor valor en el proceso de venta de otros activos, a lo que lo obliga una ley antimonopolios de medios audiovisuales. El jefe del ente regulador, Martín Sabatella, dijo a la Radio Nacional que Clarín se va a quedar con las licencias de mayor valor económico o simbólico, luego de la adecuación a la ley de medios. Sabatella precisó que después de la tasación de los bienes, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual hace una selección y que el objetivo es causarle el menor perjuicio a la empresa. El conflicto entre el gobierno y Clarín se remonta al 2009, cuando fue sancionada la ley por el Congreso y sus cláusulas antimonopolios fueron cuestionadas ante la justicia en un proceso que terminó el martes pasado al fallar la Corte. El grupo mediático tiene el diario de mayor circulación en Argentina, además de canales de aire y de cable, radios y 237 redes de televisión por cable, con un volumen de negocios de unos 1.650 millones de dólares en el 2011.
Y en noticias internacionales tenemos que el derrocado gobernante egipcio Mohamed Mursi reivindicó hoy su legitimidad como presidente al abrirse en el Cairo un juicio en su contra. Pero como nos dice Daniel Blumenthal, el proceso judicial fue aplazado hasta el 8 de enero.
En medio de crecientes tensiones y estrechas medidas de seguridad, comenzó en el Cairo el juicio contra el expresidente egipcio Mohamed Mursi. Mursi llegó a la corte vestido de civil y no con traje de preso, que se negó a vestir, y el juicio comenzó y salió a recesión apenas una hora más tarde. El expresidente se mantuvo en silencio durante la lectura de los cargos en su contra, pero dijo que era el presidente legítimo del país y que el juez no tenía autoridad para juzgarle. El expresidente derrocado, el pasado mes de junio, es acusado, junto a 14 de sus asesores y partidarios, de asesinato e incitación al asesinato de manifestantes el año pasado frente al Palacio Al-Ittihadía en el Cairo. En una entrevista grabada secretamente en la prisión por un diario egipcio, Mursi acusaba a Israel por los problemas en su propio país. Siempre busca meter a Egipto en problemas y un día se aclarará que está tras la situación en la cual nos encontramos. No puedo acusar a nadie porque no estoy seguro, pero la situación en la que estamos sirve a los intereses de Israel. Cuando hay problemas en Egipto, el enemigo israelí lo aprovecha. Mursi fue traído al juzgado en un helicóptero militar y, contrariamente al juicio del anterior presidente derrocado Hosni Mubarak, el juicio no fue transmitido en directo por la televisión. Además de los cargos en su contra, el expresidente está aún bajo investigaciones por cooperar con el movimiento integrista palestino Hamas para perpetrar ataques contra destacamentos de la policía egipcia en la península de Sinaí y su huida de la prisión durante la revolución de enero que derrocó a Mubarak. Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal, Martín Noticias.
Exactamente las 8:12 minutos.
Israel anunció la construcción de unas 2.000 viviendas destinadas a colonos en Cisjordania y Jerusalén Este antes de una visita del secretario de Estado norteamericano John Kerry para relanzar un difícil proceso de paz israelo-palestino. Según la organización no gubernamental israelí Paz Ahora, que se opone a la expansión de la colonización, dichas licitaciones se refieren a 1.031 unidades en Cisjordania ocupada y 828 en Jerusalén Este anexada. La organización lamentó en un comunicado que cada vez que el primer ministro Benjamín Netanyahu da un pequeño paso hacia la paz, hace dos grandes pasos para hacer más difícil alcanzarla. En respuesta al anuncio de Israel, los palestinos amenazaron con recurrir al Consejo de Seguridad de la ONU.
Y de regreso a Europa, la Embajada de Estados Unidos en Berlín intenta contrarrestar el escándalo del espionaje, mientras aumenta el clamor de la ciudadanía y de políticos alemanes para que Edward Snowden declare ante el Parlamento germano. Boris Luis Santa Coloma tiene los pormenores.
La Embajada de Estados Unidos en Berlín ha lanzado una campaña diplomática para contrarrestar los efectos nocivos a las relaciones bilaterales provocados por el escándalo del espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional norteamericana contra líderes alemanes y europeos. La revista Spiegel acusa a Estados Unidos de haber espiado a la canciller Angela Merkel desde su embajada en Berlín, ubicada a solo dos cuadras del despacho de la jefa de gobierno. Especialistas en técnica de espionaje coinciden en que en el ático de la embajada americana hay dispositivos de observación. Fotos tomadas con rayos infrarrojos corroboran esta afirmación, afirma el periodista René Pfister de la revista Spiegel. Para tratar de amainar el vendaval, el embajador norteamericano en Berlín, John Emerson, invitó a la prensa alemana a su despacho, desde donde les explicó a los periodistas que las instalaciones en el último piso de la embajada no son para espiar a Merkel. No violamos ninguna ley. Todas las embajadas del mundo tienen este tipo de equipos para mantener las comunicaciones con sus respectivos países, aseguró el diplomático estadounidense. Desde la capital alemana, Boris Luis Santa Coloma, Martín Noticias.
En Radio Martín son exactamente las 8:14 minutos de la mañana.
Una investigación publicada en las actas de la Academia Estadounidense de Ciencias concluye que miles de millones de planetas del tamaño de la Tierra en nuestra galaxia podrían ser habitables. Uno de cada 5 estrellas parecidas al Sol en la Vía Láctea, que cuentan con unos 55 mil millones de estrellas, tienen en su órbita un planeta cuyo tamaño es similar al de la Tierra. La distancia de esos planetas a sus astros permitiría temperaturas que hace factible que haya agua. Andrew Howard, científico del Instituto de Astronomía de Hawái y coautor del estudio, dijo que los resultados dan a pensar que planetas como la Tierra son relativamente frecuentes en toda la Vía Láctea. No obstante, el hecho de que un planeta con una masa comparable con la de la Tierra se halle en una zona donde podría ser habitable no lo hace por ello propicio a que haya vida.
Exactamente las 8:15 minutos de la mañana. Bueno, estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer. En esta mañana de martes, Morel de Oro, Lucy García, en los controles, Tedu Giró, en la producción, Ernesto Morales Alpizar. Te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. De aquí a las 8:30 tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, las noticias deportivas, hoy a cargo de García Toledo. Un avance de las informaciones, seguiremos escuchando a Lucy en Notas de Interés y un poco de la buena música. Ahora en la música tenemos una colaboración del programa Interferencia del fin de semana. Mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí. Revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo. Te vendo un loro, un colchón, un carro, un juego de pluma. También te vendo un trombón.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla.
El Revoltillo, y estoy muy contento porque como siempre me acompaña mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí, Revoltillo.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 11 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Más de 28 años cubriendo toda la isla por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Bueno, mis amigos, todo parece indicar que va a haber lluvia dispersa en la costa norte, zona central de Cuba. Así que quizás va a llover hoy en Caibarien. Y si llueve en Caibarien, llueve en Remedio, está pegadito ahí. ¿Qué te parece, Lázaro Domínguez, y el pronóstico para la isla de San Antonio Maicí?
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente estacionario que estuvo afectando las provincias de Villa Clara y Cienfuegos ha comenzado a disiparse, dando paso a las altas presiones del Atlántico que están originando vientos del nordeste con fuerza de galerna, muy peligrosos para la navegación de pequeñas embarcaciones. Sobre la región central del Caribe persiste un débil centro de bajas presiones a unos 200 kilómetros al sur de Jamaica y que presenta una hondonada extendida hacia el nordeste sobre Haití y la República Dominicana. Hoy en Cuba persistirán los nublados en gran parte del archipiélago con chubascos y lluvias más numerosas en la costa norte central. Las máximas para esta tarde entre 27 y 30 grados Celsius. Los vientos del nordeste con fuerza entre 15 y 35 kilómetros por hora, algunas rachas de 40, marejadas muy peligrosas para la navegación de pequeñas embarcaciones en toda la costa norte, poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
8:19 minutos, pasamos inmediatamente con las noticias deportivas que atiende por acá, iba a decir por el oro, García Toledo, sí señor.
Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, competirá por el premio al mejor atleta en el año con el campeón mundial de salto de altura, Bogdan Bodarenko, y el bicampeón olímpico mundial de los 10.000 metros y 5.000 metros, Mo Farah, informó la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo, la IAAF. Bolt, que ha ganado el premio entregado por la IAAF 4 veces en los últimos 5 años, esperará sumar el tercer consecutivo de una temporada en la que se convirtió en el atleta más exitoso en la historia de los campeonatos mundiales. El jamaiquino ganó las pruebas de 100 y 200 metros y el relevo de 4% en el Mundial de Moscú, disputado en agosto, con lo que suma unos 8 oros y 2 platas en esta competencia. Sus rivales serán el británico Farah, que añadió el doblete en las 2 pruebas de larga distancia en la capital rusa al conseguirlo en los Juegos de Londres 2012, y el ucraniano Bodarenko, que se llevó el oro en el Mundial con un salto de 2.41 metros. La lista de 3 aspirantes femeninas será anunciada el martes y los ganadores de ambos premios se han dado a conocer en la Gala Mundial de Atletismo, que tendrá lugar el 16 de noviembre en Mónaco. Eso dijo IAAF en su página digital. Y hasta aquí los deportes.
Y para aquellos que han entrado ahora en la sintonía, les ofrecemos los titulares de algunas de las noticias más interesantes que les hemos estado ofreciendo en el transcurso de esta media hora. Exhortó el disidente cubano Manuel Cuesta Morúa en Madrid a una estrategia común de la oposición para lograr un cambio democrático en Cuba. Presentarán el miércoles en España una obra inédita del fallecido escritor cubano Guillermo Cabrera Infante. Se niegan la Casa Blanca y los comités de inteligencia del Congreso a considerar un pedido de clemencia del exanalista Edward Snowden. Y el derrocado presidente egipcio Mohamed Mursi reafirmó su condición de jefe de Estado al comenzar un juicio en su contra en El Cairo.
Ocho 21 minutos de la mañana y por acá estamos. Claro que sí, de regreso con Lucy. Buenos días, Lucy. Adelante.
Gracias. Más de 400 zapatos, desde la sandalia más antigua de Europa hasta las piezas pertenecientes a personajes famosos, se exponen en el Museo Regional de la ciudad alemana de Bonn para ilustrar la historia del calzado. Las piezas expuestas, procedentes de colecciones alemanas, europeas y reunidas por un equipo de arqueólogos y expertos en cultura, arte y ciencias naturales, ofrecen una aproximación desde diversas perspectivas, regional, temática, funcional y cronológica, al mundo del calzado. Desde tiempos remotos, el calzado constituyó un elemento de supervivencia. El ser humano adquirió a lo largo de su evolución la capacidad de fabricar herramientas y modificar su entorno, y con la ayuda del calzado comenzó a protegerse de las diversas condiciones medioambientales como el calor, el frío, el agua, el terreno rocoso y la vegetación espinosa. El público podrá ver 2 elementos de calzado totalmente opuestos, como son unas sandalias de Uganda de 1938 o unas botas forradas de piel de Siberia en 1879. Las personas protegen sus pies desde hace miles de años con ayuda del calzado y a lo largo del tiempo han adoptado múltiples formas y desempeñado diversas funciones, por lo que la historia del zapato es también la historia de la inventiva del ser humano. La moda en la fabricación del calzado es reflejo tanto de la cultura y de un determinado estado de ánimo, como de las estructuras políticas, sociales y económicas de una época. En otro espacio, a modo de 4 enormes cajas de zapatos, la exposición aborda el calzado como un artículo de vestir de uso aparentemente cotidiano desde todas sus facetas, como pieza histórica, pero también como distintivo de estatus y poder, objeto de arte y diseño, talismán e incluso elemento erótico. La exposición dedica asimismo un capítulo a las características particulares del calzado especial y deportivo. Esto explica también la razón por la que Elvis Presley le cantó a sus zapatos azules, o por qué en el cancionero mundial existen tantos temas y de estilos musicales tan diversos dedicados al calzado. Para Radio Martí, Lucy García.
8:24 minutos, claro, momento de repetir la loto, los números que salieron ayer en la lotería acá del estado de la Florida. Comenzamos con el Fantasy Fight, que son, como ustedes saben, 5 numeritos, y los 5 numeritos fueron 10, 16, 17, 22 y 23. 10, 16, 27, 22 y 23. En cuanto al Play 4, cuatro números en dos sorteos. Primer sorteo, los cuatro numeritos del Play 4, ganadores fueron 2466, 2466. Segundo sorteo del Play 4, 1222, 1222. Y pasamos, brincamos al Cash 3, tres números en dos sorteos. Primer sorteo del Cash 3, los tres numeritos fueron 267, o sea, 267. Y en el segundo sorteo fueron 476, o sea, 476. Y bien, vamos a dar la dirección, repetir la dirección para que usted nos embulle y nos haga llegar algunas letras por acá. Es muy fácil. Puede escribirnos acá a Radio Martí, programa Tempranito y de Mañana. Apartado postal 521868, Miami, Florida, 33152. La dirección de Twitter, para que usted nos escriba a través del Twitter, es muy sencilla, @MartíTempranito. Saludo allá, que estábamos hablando de la zona de Caibarien, que quizás esté lloviendo por allá, según dice Lázaro Domínguez, llovizna en la zona central norte de Cuba. Estamos hablando de Caibarien, a Nuevita, Puerto de Mar, no es muy lejos, Puerto de Mar. Así que, bueno, en una colaboración del programa de fin de semana de acá de Radio Martí, Interferencia.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Bien, son las 8:30 de la mañana en nuestros relojes, entrando ya en la última media hora de esta tu cita de martes. Gracias por tu sintonía, gracias por acompañarnos. Hoy martes 5 de noviembre de 2013 y vamos con más informaciones pasando como el oro y los titulares.
Llegará el miércoles al Pastor Bautista a Miami. El pastor bautista cubano Mario Félix Leonard, invitado por Solidaridad Mundial. Comenzaron a llegar a Brasil los primeros médicos cubanos de un contingente que trabajará en regiones aisladas y periféricas del país. Expresan indignación los vendedores por cuenta propia en Cuba por la prohibición de vender ropa y calzado importados. Y está en Varsovia el secretario de Estado John Kerry, donde discutirá las relaciones bilaterales de Estados Unidos y Polonia.
Aquí las informaciones en detalle. El pastor bautista cubano Mario Félix Leonard llegará a Miami cerca del mediodía de este miércoles, respondiendo a una invitación de Solidaridad Mundial. Para conocer los detalles de su viaje, los periodistas Tomás Cardoso y Omar López Montenegro hablaron con el religioso en el programa Cuba al Día.
Mario Félix, cuéntanos de los preparativos. Vienes con una agenda cargada de trabajo. ¿A qué vienes? ¿Cuáles son las expectativas que esperas al llegar acá a los Estados Unidos?
Bueno, mira, la invitación que ha posibilitado este viaje, Tomás y Omar, es de Solidaridad Cristiana Mundial, una entidad con sede en Londres, Inglaterra, que se dedica a monitorear las libertades religiosas alrededor del mundo entero, y que ellos han tenido a Cuba en su mirada, ¿no? Se han preocupado mucho por la situación y nosotros hemos tenido relaciones con ellos, le hemos ayudado en reportes cada vez que se ha presentado alguna situación. Ellos en el mes de abril realizaron un informe dedicado por entero al tema de Cuba. Hay algunas personas que han caído en la trampa del régimen de que en Cuba ya hay libertades religiosas. Solidaridad Cristiana Mundial no tiene, no vamos a decir qué opinión porque no es opinión, tiene la certeza de que es todo lo contrario. Sencillamente que el régimen ha tratado de dar una imagen en la que alguna gente ha creído o se ha dejado engañar. Yo soy partidario de eso mismo, de Solidaridad Cristiana Mundial.
Pastor, no, me gustaría hacerle una pregunta, tomarle pregunta cuál era la agenda fuera de Cuba. Yo me gustaría preguntar qué es lo que deja adentro. Como sabemos y compartimos una experiencia juntos, usted salió, tuvo una serie de experiencias fuera de Cuba, regresó a Cuba con estas experiencias. ¿Cómo le ha servido esto en su trabajo y qué es lo que deja?
Los 15 días que pasé en Polonia me sirvieron de mucho, ¿no? Las experiencias que allí tuve, creo que me enriquecieron muchísimo y lo he compartido con todas las personas en las que he participado. Incluso en mis sermones he utilizado muchísimas fotos de las experiencias que allá tuve y demás. Ahora, ¿qué es lo que dejo atrás? El domingo pasado puede ser una pequeña muestra de lo que dejo atrás. tuvimos una despedida de parte de las dos iglesias que pastoreo, pues son dos iglesias, una en el poblado de Tahuayabón, otra en una zona más rural de Rosalía, una zona prácticamente intransitable, y esto para nosotros ha sido algo sumamente emocionante, porque nos damos cuenta que no somos llaneros solitarios, que cada vez se está nucleando más alrededor de una fe que no es ningún opio, sino que es una fe que libera de todo lo que oprime y agobia, sino que una fe que tiene mucho que aportar para el más acá, para el aquí y ahora de Cuba, que tanto necesita de principios que nos hagan enfrentar, como profetas que somos, a aquellos que están en el poder. Y nosotros estamos aquí para incidir en ellos, para que ellos hagan exactamente lo que tienen que hacer, que es servir a la sociedad.
8:34 minutos.
Médicos en Cuba comenzaron a llegar a Brasil para trabajar en regiones aisladas y periféricas como parte de un polémico programa oficial. El Ministerio de Salud informó que 3.000 galenos cubanos llegarán en dos etapas y que antes de prestar sus servicios participarán en una capacitación de 3 semanas. Los cubanos fueron contratados por el gobierno brasileño para integrar el programa Más Médicos, lanzado en julio, para llevar atención médica a regiones aisladas luego de una ola de protestas populares en demanda de mejores servicios públicos. Unos 2.800 médicos extranjeros ya se encuentran en Brasil como parte del programa, en su mayoría de Cuba. El programa enfrenta la oposición de organizaciones de médicos brasileños que reclaman que la iniciativa es un paliativo que no resuelve la carencia de infraestructura de salud en el interior de Brasil.
Y vendedores por cuenta propia y clientes de una tienda privada en La Habana manifiestan su indignación por la prohibición de la venta de ropa y calzado importados. Amado Gil tiene algunos comentarios de personas afectadas por esta medida.
La prohibición del gobierno cubano de la venta de ropas, calzados y otros artículos comprados en el extranjero e importados a la isla por cuentapropistas, y que se convirtió en el sostén de la familia de muchos cubanos, sobre todo en La Habana, es uno de los asuntos que mantiene indignados a los afectados, como es el caso de este vendedor de la tienda El Talismán en la popular esquina de Sanja y Velascoaín, en La Habana.
Esto no es robado, esto se trae de extranjero, entonces ellos hablan de que no se paga arancel. ¿Y qué se paga en el aeropuerto entonces? Porque en el aeropuerto se paga para entrar a estas cosas y nosotros le pagamos al gobierno, que es el problema, ¿entiendes lo que te quiero decir? Eso es una medida que es absurda por completo, yo no sé quién fue el que pensó eso.
Pero no solamente los vendedores, los clientes también están indignados.
En estas medidas que quieren hacer ahora, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque yo creo que esto me da gratis. Y que ellos tienen que pagar un impuesto, ¿entiendes?
Pero es que el negocio de la venta de ropa, la mayoría importada, pues el gobierno no tiene ni permite mercado mayorista independiente. Además, afecta a un grupo de personas empleadas por los dueños de los negocios.
Yo vino a ver y pensamos bien porque miles de personas nos vamos a quedar desempleadas en este país. Miles de personas que han sido reducidas de sus plantillas de trabajo y han venido para acá. Es decir, han ejercido contra el gobierno por tratar de hacer alguna labor aquí.
¿Cuánta gente, cuántos trabajadores se quedan sin trabajo cuando el Estado no tiene para ofrecernos trabajo a nosotros? ¿Cuántas familias se quedan sin trabajo?
O simplemente como esta jovencita que encuentra en las tiendas de los cuentapropistas lo que no tienen las del Estado.
¿Te gusta comprar más en estas tiendas?
Claro, porque en otras tiendas no hay nada.
Agradecemos al periodista independiente Anderlay Guerra Blanco por estas entrevistas en La Habana. Amado Gil, Martí Noticias.
Exactamente las 8:37 minutos.
El opositor cubano Guillermo Fariñas Hernández fue golpeado, detenido y posteriormente liberado el domingo por denunciar el maltrato a que fueron sometidas las damas de blanco de Santa Clara cuando se dirigían a la parroquia de María Madre del Divino Pastor para participar en misa. Posteriormente fue puesto en libertad después que lo llevaron al hospital. Fariñas declaró que seguirá luchando y que cualquier acción contra él que pueda implicar incluso hasta su muerte es plena responsabilidad de Raúl Castro Ruz. Agregó que seguirá luchando porque ellos no ponen bombas, ya que no ejercen la violencia, y lo que quieren es debatir ideas en el seno del pueblo de manera libre para escoger el camino que quieran.
Más noticias de Cuba. La seguridad del Estado y grupos paramilitares hostigaron el fin de semana en Nueva Gerona, Isla de Pinos, a 10 opositores del Partido Autónomo Pinero, quienes acudieron al cementerio a depositar flores ante la tumba de Idinio Domínguez Michel, un activista fallecido en el 2011. El acto represivo no terminó en el Camposanto, tal como contó a Radio Martí el opositor Francisco Alfaro Diegues.
Allí se personaron un grupo de la Seguridad del Estado y un grupo también de la Respuesta Rápida. Ahí hubo un encontronazo entre la oposición y estos elementos. Y entonces se empezaron a ofendernos y a decirnos contrarrevolucionarios y a gritar consigna gubernamental. Y hoy, en respuesta a lo del cementerio, hoy estábamos reunidos acá y entonces llegaron dos inspectores en plena reunión opositora a provocarnos acá por unos plátanos que nosotros tenemos en la parte de afuera cogiendo sol en el portal, y entonces de ahí vino la policía, donde agredieron físicamente a dos opositores, a Dulce Beatriz Mata Martínez y a Ramón Salazar Infante, y posteriormente nosotros fuimos a la policía y hicimos un plantón ahí frente a la policía. Allí a Marta Pérez Arias, como propietaria de la vivienda, recibió una multa de 450 pesos, según ellos, por estar vendiendo cosas ilícitas, cosa que no fue así, solo simplemente estábamos en una reunión opositora, y ahí fueron acusadas estas dos inspectora por parte de Ramón Salazar Infante, como también dueño de la vivienda, por allanamiento de la vivienda y por difamación.
Exactamente a las 8:39 minutos en Radio Martín.
El secretario de Estado, John Kerry, se encuentra en Varsovia, donde sostendrá conversaciones de largo alcance con los líderes polacos. Kerry hablará sobre las relaciones comerciales bilaterales y un proyecto para instalar un sistema de defensa antimisil estadounidense en Polonia para el 2018. La visita del secretario de Estado se produce en medio de una polémica con países europeos por la revelación de un programa de espionaje estadounidense que ha repercutido en las relaciones transatlánticas. Kerry dijo que la preocupación sobre el alegado espionaje electrónico de Washington no debe nublar las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y la Unión Europea. A su llegada a Varsovia, Kerry depositó una ofrenda floral en honor a Tadeusz Mazowiecki, el primer jefe de gobierno no comunista en Polonia, que murió recientemente a la edad de 86 años. Kerry se reunió hoy con el primer ministro polaco, Donald Tusk, y el ministro de Asuntos Exteriores, Radosław Sikorski.
Y la polémica sobre un proyecto de ley contra los manifestantes que desatan la violencia durante las protestas sociales llega a la campaña electoral en Chile. Desde Santiago tenemos a Miguel Cabrera.
Luego que el Senado rechazara recientemente el proyecto de ley Hinspeter, la polémica en torno a los encapuchados que actúan con violencia en las protestas sociales se convirtió en tema de campaña a través de la candidata presidencial por el oficialismo, Evelyn Matthei. La exministra del Trabajo culpó a congresistas de la oposición y a algunos jueces por la continuación de la violencia de los encapuchados, de lo cual la gente está aburrida, y añadió:
la gente está aburrida y sabe que hay dos problemas. Uno, algunos jueces. Dos, los parlamentarios de la Concertación que rechazan las leyes que permitan controlar la delincuencia.
Opinión distinta muestra Roberto González, presidente de Amnistía Internacional Chile, quien afirmó a la prensa que nosotros ni nadie quiere defender a esos delincuentes, pero subrayó que cualquier ley que resguarde el orden público por ningún motivo puede vulnerar los derechos humanos de los involucrados. Morales precisó que el proyecto Hinspeter tipifica ciertos delitos que ya están en la ley y se aumentan penalizaciones, pero entre otras cosas, se estigmatiza la protesta social y se le pone en un rango muy distinto que parece muy preocupante, subrayó. El proyecto Hinspeter sobre encapuchados fue aprobado en la Cámara, pero el rechazo del Senado obliga a discutirlo en comisión mixta. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
Exactamente a las 8:42 minutos de la mañana.
La presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, se entrevistó con su homólogo de Francia, François Hollande, y firmó varios acuerdos en materia de cooperación. Chinchilla llegó este lunes por la mañana al Palacio del Elíseo, sede de la presidencia francesa, acompañada de una comitiva integrada por integrantes de su gabinete. La mandataria costarricense dijo a la prensa, una vez finalizada la reunión, que se firmaron algunos acuerdos bilaterales como el de extradición y el de cooperación penal y de patrullajes conjuntos para el control del tráfico de drogas hacia Europa por la vía marítima.
Y vamos con más informaciones internacionales. Miles de rusos se manifestaron contra los inmigrantes, a quienes acusan de hacer aumentar los delitos y de arrebatarles sus empleos. Esto se interpreta como un resurgimiento del nacionalismo. Pedro Clavijo preparó esta nota.
Los corresponsales extranjeros y diplomáticos en Moscú anotan un resurgir de las tendencias y movimientos nacionalistas en Rusia. Este fin de semana, en la capital, Moscú, se realizó la así llamada Marcha Rusa. pero también mítines y otros actos donde se levantaron consignas nacionalistas contra los emigrantes, en general los llegados de las repúblicas exsoviéticas del Asia Central. El líder del movimiento La Otra Rusia, del que también es dirigente el excampeón mundial de ajedrez, Gary Kasparov, calificaron los actos como peligrosos por ser Rusia un país multinacional y multirreligioso. Ryzhkov señaló que algunos grupos levantaron emblemas del nazismo y marcharon enmascarados. También llevaban la bandera tricolor de la Rusia de los Zares. La policía informó que hubo algunos choques con los nacionalistas y también hubo detenidos. En Rusia el 4 de noviembre era feriado, no laborable, y se conmemora el Día de la Unidad Popular en recordación de la resistencia rusa contra los invasores polacos y lituanos en 1612. Desde Moscú, Pedro Clavijo, Martí Noticias.
8:44 minutos.
La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, expresó hoy que está dispuesta a apoyar cualquier requerimiento que haga la justicia española en el proceso contra el exministro guatemalteco de Gobernación, Carlos Bielman. Un juez español procesa a Bielman por ser juzgado en España por ordenar el asesinato de 10 presos en 2005 y 2006 en las cárceles guatemaltecas de la Granja Penal de Pavón y El Infiernito, cuando era ministro de Gobernación de Guatemala, según se informó hoy. El juez de la Audiencia Nacional de España, Javier Gómez Bermúdez, procesa a Bielman, que obtuvo la nacionalidad española en el 2009, después que en febrero del 2012 la Audiencia Nacional anulara su extradición a Guatemala y se acordara juzgarle en España en virtud de una querella que interpuso la Fiscalía por esos hechos.
Son las 8:45 minutos de la mañana. Bueno, y hemos estado trabajando para ustedes con muchísimo placer en la mañana de hoy, aunque no nos vamos todavía. Morel de Oro, Lucy García, Teuvi Giró, Ernesto Morales Alpizar, quien te habla, Oscar del Río. De aquí a las 9, últimos 15 minutos de la cita de hoy martes, tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, las noticias deportivas a cargo de García Toledo. Por acá nos visitará Michelle y nos dará un avance de qué tendrán las muchachitas en combo propia, que como ustedes saben es a las 9 de la mañana, y tendremos desde luego un cierre musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias. Te saluda Alfredo Monroy y me acompañan en los estudios Bruno Tocars y Arnaldo Rosa. Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Porque la profesora de informática no vino hoy y nos fuimos temprano.
Ah, ahora me acuerdo. Oye, tú sabes que ayer me llegó el pitirre y tiene de todo.
Te lo dije, Yuleski, que no te ibas a arrepentir.
Lo único que hice es mandarle un email y ellos se encargan de mantenerme informada.
El pitirre, ese es el mejor boletín digital que yo he recibido. Trae hasta deportes.
Hablando de deportes, corre, que por ahí viene la guagua y yo creo que no va a parar aquí. ¡Corre!
Para que no se pierda lo que dice el último pitirre, envíenos un email a elpitirreeditor@gmail.com. Elpitirreeditor@gmail.com.
¡Llegó tu pitirre!
Con el pitirre, usted está bien informado.
La Cuba joven.
Pregúntale a La Habana.
Su música y sus canciones. Escúchelas en martinoticias.com.
Nadie le importa nada. No. Tengo una raza oscura y discriminada.
Bueno, con una ligera lluvia en la zona central de la costa norte cubana. Y ese anuncio lo tenemos a Lázaro Domínguez y el pronóstico del tiempo de San Antonio a Maicí.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? el frente estacionario que estuvo afectando las provincias de Villa Clara y Cienfuegos ha comenzado a disiparse, dando paso a las altas presiones del Atlántico que están originando vientos del nordeste con fuerza de galerna, muy peligrosos para la navegación de pequeñas embarcaciones. Sobre la región central del Caribe persiste un débil centro de bajas presiones a unos 200 kilómetros al sur de Jamaica y que presenta una hondonada extendida hacia el nordeste sobre Haití y la República Dominicana. Hoy en Cuba persistirán los nublados en gran parte del archipiélago con chubascos y lluvias más numerosas en la costa norte central. Las máximas para esta tarde entre 27 y 30 grados Celsius. Los vientos del nordeste con fuerza entre 15 y 35 kilómetros por hora, algunas rachas de 40, marejadas muy peligrosas para la navegación de pequeñas embarcaciones en toda la costa norte, poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas a continuación con García Toledo.
Resultado de los juegos en la NBA. Los Warriors de Golden State superaron a los 76 de Filadelfia 110-90. Iguodala anotó 32 puntos por los Warriors y Curry tomó 10 rebotes e hizo 12 asistencias. Los Cavaliers de Cleveland se impusieron 93-92 a los Timberwolves de Minnesota. Por los Timberwolves, Martin, 23 puntos, fue el mejor anotador del partido y Love tomó 13 rebotes y hizo 5 asistencias. En el tercer partido y último de la noche, los Grizzlies de Memphis se impusieron 95-88 a los Celtics de Boston. Los Celtics de Boston tuvieron como mejor anotador a Green con 22 puntos y los Grizzlies la mejor actuación fue de Marc Gasol con 8 rebotes conseguidos. Por otra parte, los Marineros de Seattle presentaron el lunes una oferta válida al bateador designado cubano Kendrys Morales, quien devengaría 14.1 millones de dólares la próxima temporada, la cifra mínima que podía ofrecerse este año a los agentes libres. El equipo anunció que había presentado la oferta el día en que vencía el plazo. Morales tiene hasta el 11 de noviembre para aceptar. En caso de que el cubano se marchara a otro equipo, Seattle recibiría una selección compensatoria adicional al final de la primera ronda del draft amateur previsto para junio. Jack Zuridek, el gerente general de los Marineros, dijo que quería retener a Morales. En la campaña anterior, su primera con Seattle, Morales jugó 156 juegos, en los que tuvo un promedio de 277 con 23 vuelas cercas y 8 producidas. Además, conectó 34 dobles y tuvo un eslogan de 785 con hombres en bases. Y hasta aquí los deportes.
Bueno, mis amigos, a las 9 de la mañana usted estará escuchando el espacio Compa Propia con la presencia de las muchachitas de siempre, siempre con temas de mucho interés. Así que aquí con nosotros en el estudio, Michelle, muy buenos días.
Muy buenos días. Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre el estrés nuevamente, pero hoy son maneras de combatir el estrés. O sea que ese es un tema al que hay que volver frecuentemente porque hay mucho estrés este mundo.
Ese tema está golpeando mucho a la humanidad. Estrés se vuelve 4, 5 y 6 de repente.
Bueno, también tenemos claves para ser una mujer emprendedora. También vamos a estar hablando de el huevo. ¿Por qué? Porque yo sé que, ¿verdad?, a veces escasean allá, pero es una de las principales causas de alergias en los niños. Así que queremos que las mamás estén informadas sobre esto. Y no va a faltar el horóscopo con Hilda Álvarez.
Bueno, creo que en época futura en Cuba hay que hacerle un monumento al huevo, porque resolvió muchos problemas.
Yo sé, y tiene proteína, es una buena proteína, es un buen alimento.
Esa es la realidad. Así que está interesante eso del estrés, está muy muy interesante y mucho. Esta información va a estar seguida por muchas personas, porque es un tema de mucha actualidad, el asunto del estrés y cómo evitarlo, ¿no?
Así es. Bueno, gracias. Pues les deseo un buen día, un día sin estrés.
Un día sin estrés. Gracias, okay, Michelle. Es el mejor consejo del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, mis amigos, hasta aquí tu cita de hoy, tempranito y de mañana. Desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauregui, Guardo Serrano, jefe de turno Carlos Cabezas. Control del sonido, Teud Giro, producción, Ernesto Morales Alpizar. De visita tuvimos en tu casa con mucho placer, Lucy García, Morel de Oro y este tu amigo de siempre, Oscar del Río. Así que mañana, la cita mañana sin falta, mañana miércoles, ya a mitad de semana, será a las 5 a.m. Sí, señor, te esperamos por acá. Mientras tanto...